Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, son las 2 y 6, la 1 y 6 en las Islas Canarias. Hoy es Juernes, que no nos gusta llamar a las cosas por su nombre. No nos gusta más el Juernes.
No.
Es 19 de noviembre, gracias por estar escuchando la noche de COPE. Ya sabes que te acompañamos siempre hasta las 4 de la mañana. ¿Y qué hacemos? El botoncito este que
dale
hemos
ya,
puesto aquí, dale
el
ya.
El delatador, dale.
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos.
Pues mira, estamos encantados, llevamos un año y cuatro meses de trasplante y ahora esperando que la enfermedad no vuelva a aparecer, es lo que... Pues así que bueno, ahí estamos, tocando madera.
Hola, buenas noches, soy Solea Morente, acabo de recoger mi disco, tendrá que haber un camino y estoy dando un paseo por aquí, no sé, me gustaría compartirlo con vosotros, a ver si me podéis abrir la puerta que llevo toda la noche llamando.
Hola, que soy Luis Martín. Nada, quería comentaros que al final de diciembre nos vamos a la NASA por haber ganado un concurso y todo con nuestro proyecto para ayudar a los astronautas a controlar las cosas con la mirada, sin tener que tocarlos.
Tenemos que coger la gorda para seguir la operación Ararat.
Hombre, el viaje termina en Armenia. O sea, estamos todavía entrando en Montenegro, fíjate todavía los kilómetros que nos quedan hasta llegar a Armenia.
Hola, soy Pilar Pazos Casal, presidenta de la Federación Española de Lupus, una enfermedad que afecta a más de 40.000 personas en España y de la que hoy vamos a hablar.
Buenas noches, que si utilizamos mal los antibióticos, pues puedan no servir en un periodo de tiempo relativamente corto.
Es que es más seguro viajar con copiloto. Hay menos de probabilidad de tener un accidente.
Dos y ocho ahora menos en Canarias, la noche empieza ya, ¿no?
Ahí está, ya ha empezado con los invitados aporreando la puerta, de verdad, y no sé qué les pasa, un momentito, llaman y enseguida les abrimos.
Está bueno, para eso acumulan los mensajes. Bueno, que hoy te leemos con el hashtag La Noche Cosecha, en nuestro Twitter, @lanochedecope.
Sí, y en nuestro Facebook, en facebook.com/lanochedecope, ya te estamos esperando tus comentarios, ¿eh? Nos vas escribiendo y pon las orejas muy, 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 muy atentas, porque hay una historiaza, los protagonistas son los niños y no es tan malo como te crees, pero es una historia de cáncer infantil, pero con un final feliz.
¡Vamos, vamos, vamos ya!
¿Sabías que cada año se diagnostican 1.400 niños con cáncer? ¿Pero sabías que el 75% consigue superarlo? Pues esto no sería posible sin investigación y ahí entra en juego la Fundación Cris contra el Cáncer.
Ahora mismo está inmersa en una campaña preciosa que se llama Uvas de Vida, un vino que puedes comprar con un sabor muy especial y un trabajo y un cariño donde los niños enfermos de cáncer han puesto toda su ilusión.
Se ha presentado la campaña Uvas de Vida con el objetivo de conseguir fondos para seguir investigando en el tema de la leucemia a través de la fase segunda del proyecto Lidia. Se trata de un vino solidario donde los protagonistas son 7 niños que padecen cáncer que han vendimiado recogiendo y pisando la uva.
Y estos pequeños protagonistas de Uvas de la Vida son Marcos, Víctor, Mario, Mateo, Daniel, Lucía e Isabel. 7 niños. Dani Guerrero es el padre de Isabel, tiene 2 años y padece leucemia. Dani, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, ¿cómo está Isabel, mi tocaya?
Muy bien, Isabel. Pues mira, estamos encantados. Llevamos 1 año y 4 meses de trasplante y ahora esperando que la enfermedad no vuelva a aparecer. Es lo que comentaba nuestro médico Antonio hoy en la presentación, que bueno, el proyecto Lidia es sobre todo para eso, para que los niños no vuelvan a recaer, que es lo peligroso, porque una vez que recaen es complicado luego ya el aplicarles los tratamientos. Así que bueno, ahí estamos, tocando madera.
Bueno, ¿cómo entraste en contacto con esta bonita campaña de Uvas de la Vida?
Pues mira, yo cuando estuvo Isabel hospitalizada, que fue mucho tiempo, yo siempre que he querido ayudar, he visto la necesidad de intentar devolver al sistema lo que el sistema ha hecho por mí, por mi hija. Y hablé con mi médico, le dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Y me puse en contacto con la Fundación CRIS contra el cáncer. Y desde entonces, bueno, pues corrí maratones, corro carreras solidarias con mi hija en un carro, diferentes eventos, ¿no? El último que se nos ocurrió fue con Tony Martín, con la Bodega Sierra. Nos conocimos en un programa de radio y, bueno, pues simplemente un feeling. Ellos querían ayudar al proyecto Lidia, querían ayudar a los peques. Tony tiene una niña como Isabel, que se lleva 6 días, y le llegó mucho al corazón. Y, bueno, decidimos el donar a 1.200 botellas. Y entre los dos ideamos esta idea de hacer unos vinos personalizados, sacar a los niños del hospital por un día y llevarlos a vendimiar, a pisar uvas. Se lo pasaron genial, los padres igual. Fue una campaña súper bonita, bueno, inolvidable, ¿no?, para lo que pueda pasar. Y espero llegar a mucha gente, espero que lleguemos a mucha gente.
Claro que sí, y lo importante, además de ver a tu niña feliz, vendimiando, recogiendo, pisando la uva, es importante dejar claro que comprando este vino se pueden salvar vidas. ¿Esto es así?
Sí, por supuesto, es un proyecto y, bueno, en principio, no solo salvar vidas, sino, bueno, concienciar a la gente que es necesario aportar recursos para los proyectos de investigación contra el cáncer infantil, porque, bueno, por desgracia solo es un 3% del cáncer general que se da en España. Y entonces, bueno, pues no se proponen los medios necesarios como para atajarlo. Los laboratorios no les interesa estudiar, por desgracia, estos cánceres porque no son rentables. Y al final, bueno, pues como decía ahí nuestro médico, que son al final este tipo de acciones solidarias de los padres que bueno, vamos sacando poco a poco los proyectos y salvando a nuestros hijos, a los nuestros y, por supuesto, a los que vendrán, que por desgracia esto toca cuando menos te lo esperas, como nos pasa a nosotros.
Bueno, tú como padre, es que es imprescindible, ¿no?, que los padres se vuelquen en estos proyectos solidarios.
Sí, la verdad es que es necesario porque, ya te digo, es que no es el único aporte económico que tenemos para lo que es el apoyar esos proyectos para que nuestros hijos salgan adelante. O sea, yo ahora mismo estoy beneficiándome del esfuerzo que hicieron padres en el pasado para avanzar un poquito y tirar de este carro, ¿no?, que es el carro contra la lucha contra el cáncer infantil y la leucemia, que, bueno, que hago con mis 7 compañeros, con los 6 padres de los nenes que están metidos en el proyecto, que somos nuestra familia, la familia de la paz, que nos queremos como si fuéramos una familia, nos apoyamos. Y aquí estamos los 7 empujando. Yo estoy hablando hoy por todos ellos, por los 7. Quisiera regalar, en este caso, 5 botellas, las quiero aportar yo, y quisiera, ahora que estamos en elecciones, quisiera regalar una botella y llevárselas en mano a cada uno de los futuros posibles presidentes electos: Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, y bueno, pues también quería, en cierto modo, a ver si me podían recibir y reunirme con ellos, desde aquí les lanzo el guante, para que me digan cómo van a abordar el tema del cáncer infantil en sus futuras legislaturas. Simplemente quisiera lanzar el guante también de vuestro programa, a ver si ellos lo recogen y me reciben, y les llevo esa botella con la cara de mi hija y para que la tengan. Es muy bonito.
Claro que sí. Pues aquí queda registrado ese mensaje. 5 botellas pone Dani al servicio de un compromiso político a los 5 posibles presidentes electos para estas elecciones generales en España, para que se comprometan con nuestros niños con cáncer. Claro que sí, Dani. Pues papá de Isabel, que le mandamos un beso enorme, además siendo tocaya, el doble de más. Sí. Y extensible a todos los niños que formáis la familia de La Paz que nos habéis contado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Isabel, por darnos cobertura. Es necesario que los medios os involucréis como os involucráis, simplemente por la importancia que tenéis en la sociedad. Y bueno, que estas cosas al final hacen que sois nuestros altavoces y que las cosas al final salgan adelante gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias a vosotros.
A seguir luchando.
Gracias.
Tony Martín es el propietario de las bodegas y viñedos burgaleses que llevan su nombre, el hombre que ha cedido el vino para esta causa solidaria de la que hablaba Dani. Tony, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, una iniciativa preciosa. ¿Por qué decides colaborar con la Fundación Cris?
Bueno, yo el único acto que tenía solidario que había hecho en mi vida ha sido correr con mi hijo las maratones que hacemos, populares y tal. La de Juan de Freno, el próximo día 28, sábado, ¿no? Pero nunca había hecho nada solidario y yo me alegro que haya sido con la Fundación Cris y todo fue, pues mira, a través de unos colegas vuestros, también un sábado por la mañana, yo fui a un programa de radio a presentar mi vino Chotis de Madrid y bueno, veo que se me caen los palos de sombrajo cuando conozco a Daniel con una niña que tiene la misma edad que mi hija Catherine y que me motivó, me empatizó y bueno, a partir de ahí dije, yo tengo que hacer algo y yo lo único que sé hacer es vino, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a hacer un super vino especial con estos niños y vamos a poner nuestro granito de arena. Queda la casualidad que he recibido más, por mucho dinero que puedan aportar la venta de esta botella, pero que he recibido muchísimo más que lo que yo he dado, gracias a estos padres y a estos niños.
Oye, y además, estamos hablando de muchas botellas, 600 de tinto y 600 de blanco, ¿verdad?
Sí, 1.200 botellas. Además, hemos sacado 22 Magnus, la tenemos en eBay, en una subasta y bueno, y muy ilusionado, muy contento.
Tony, ¿esto dónde lo podemos adquirir? ¿Cómo se puede colaborar de esa manera y hacerte con una de estas botellas solidarias de Uvas de la Vida?
Pues mira, en nuestra página web, en www.bodegastonymartin.com. Ahí podrás seleccionar o bien un vino tinto con un complejo, con una vinificación especial, en barrica de 500, de grano muy fino, haciendo batonás, o una botella de blanco de Verdejo, de la zona de Castilla y León, y es elaborado sobre el día. Vinieron los niños, desgranado a mano, pisado con sus piececitos.
Me han dicho, Tony, que tú en ese momento te emocionas, ¿no?, cuando ves a los niños.
Bueno, yo... es que de verdad, cuando antes te decía que lo que he recibido ha sido emociones importantísimas que nunca las había recibido y que no terminarán aquí en este único acto solidario, pero es que ha sido... Con los mejores vendimiadores que he tenido yo en mi vida, de verdad.
Fíjate el vino, qué metáfora más bonita que nos propone, ¿verdad? Porque sí, es una elaboración desde el inicio y ellos están pues empezando su vida, que caminen sobre su propia vida, ¿no? Porque es ese líquido, en realidad, es lo que es su vida ahora mismo. Me encanta, sí. Me encanta la propuesta que habéis hecho.
Muchísimas gracias. Además de que nosotros, el vino tiene que ver mucho con esto, ¿no? Ellos están pasando un tránsito muy difícil, de lucha, de emociones, de tristeza, de que la procesión va por dentro, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros, a la hora de recibir los frutos y la recompensa, también la tenemos con lloros, con llantos, con lágrimas, con mira va a llover, mira va a granizar o granizado y tal, ¿no? Y bueno, ahí vamos de la mano y por eso lo del vino y la Fundación Cris en el proyecto de este Uvas de la Vida.
Tony, hace falta más gente como tú, ¿eh? Empresarios que apuesten por causas solidarias y que se emocionen con situaciones de otras personas, que no tienen por qué pasarte a ti nada para que tú te impliques, ¿no?, en una causa.
No, claro. Yo, gracias a Dios, claro que en mi familia ha habido cáncer, ¿no?, pero ha habido un cáncer... una abuela mía con 97 que ya la tocaba la mujer, que bueno, y que la adoro, como son los abuelos para cada uno, ¿no?
Mm.
Y ya edades y tal, pero como dice el doctor Antonio, es que es en el amanecer, ¿no?, de su vida. Es una putada, ¿no? Es una putada que una niña como es Isabel, la hija de Dani, con 7 meses la diagnostique en leucemia, ¿no? Y esto depende de pasta, ¿vale? Que podemos tener toda la pasta del mundo, pero es que lo que tenemos que pretender es que a través de estudios esto sea como un constipado.
Que la investigación es importante y ese es el dique al que hay que aspirar todo el rato.
Tony Martín, muchísimas gracias por lanzar ese mensaje que se ha podido decir más alto, pero no más claro como tú lo has dicho.
Sí, no, yo con mi vocabulario lo único que quiero transmitir es que, jo, que mañana nos pueda pasar a cualquiera de nosotros, ¿eh?
Eso
a nuestros hijos y a nuestros familiares.
Tony Martín, propietario de las bodegas y viñedos burgaleses, que muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Chao. There is a light, a certain kind of light, that was shown on me, wanting my whole life to be living with you, living with you. There is a way, everybody say, do each and everything. Oh, but what good does it bring? Vamos a charlar un poquito más sobre este tema y esta bonita iniciativa y sobre la enfermedad. Doctor Antonio Pérez está en la noche de COPE para explicarnos un poquito mejor. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué importancia tiene apoyar la investigación del cáncer, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Y hemos reiterado toda la noche.
Y más en niños, si me
fíjate,
sabes.
Sí.
Niños, el cáncer infantil supone un porcentaje muy pequeño del cáncer de adultos. Sin embargo, a pesar de que la prevalencia es pequeña, la dimensión que tiene diagnosticar un cáncer en un niño es muy grande, porque no solamente afecta al paciente, sino que afecta a su familia, a su entorno, a todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, es una enfermedad tremendamente dramática en los niños y que, aunque afortunadamente estamos en índices de curación altos, todavía es una enfermedad que no es curable en el 100% de los casos y bueno, y hace falta mucha investigación para llegar a que hacer del cáncer historia,
¿no? Mira, doctor, le han dedicado unas palabras muy bonitas tanto Dani, el papá de Isabel, como también Tony Martín, que es el que lleva, pues eso, el propietario de las bodegas y viñedos burgaleses que ha llevado el nombre del vino, ¿no? De las uvas, de la vida. Y como director del proyecto Lidia, queremos saber si es cierto que con la fase primera del proyecto han tenido un 30% de curación en niños.
Nosotros hemos empezado a trabajar con una población de pacientes, de niños con cáncer, con leucemia aguda, uh-huh, que no ha respondido a los tratamientos convencionales. Es una enfermedad, una situación que se llama leucemia aguda refractaria. En esta situación, cuando ya han agotado toda la línea de tratamiento conocidas, pues son pacientes que no tienen ninguna posibilidad de curarse y la mayoría de ellos van a cuidados paliativos y la mayoría de ellos fallecen. El objetivo del proyecto Lidia en su fase 1 es demostrar que nuestra intervención, lo que proponemos, que no es un tratamiento farmacológico, no es ningún medicamento, sino es una estructura, es una terapia celular. En primer lugar, es averiguar qué toxicidad tiene este fármaco aplicado en niños. La toxicidad hemos visto que en todos los pacientes que se le ha administrado no han tenido ninguna toxicidad importante, absolutamente ninguna. La mayoría de ellos ni siquiera han tenido fiebre. Ese es el objetivo fundamental del estudio para ir a un fase 2, que es la fase de efectividad. Además, hemos visto que uno de cada tres niños que se han recibido el tratamiento han respondido al tratamiento.
Hay un porcentaje cada vez mayor, claro, de niños que salen, ¿no? Salen adelante,
claro,
y
claro. Son niños con leucemia refractaria, que es una situación que no tiene ninguna vuelta atrás. El dar la oportunidad a uno de cada tres niños de volver a darle una esperanza para ver a un segundo, un tercero, a un cuarto trasplante, muchos de ellos, ya es un objetivo importante. En que en fase 2, una vez que ya hemos demostrado que nuestro fármaco no es tóxico, vamos a intentar aplicar el tratamiento en estadios tempranos de la enfermedad. Es decir, el objetivo ahora sí es ver la efectividad y es intentar que la leucemia no vuelva a aparecer. Sí. Es evitar lo que llamamos los médicos la recaída. La leucemia es el cáncer más frecuente en los niños. ¿Y el segundo cáncer más frecuente en los niños, cuál pensarían ustedes que es?
Ni idea.
Ni idea. Bueno, pues yo sí le digo que es la recaída de la leucemia.
El mismo, pero en recaída.
Sí, efectivamente. Por lo tanto, estamos hablando de que es un problema con una magnitud importante y que todo lo que se pueda hacer para evitar la recaída, estamos adelantándonos, yendo por delante. Pues vamos a intentar que recaigan menos del 20%, ese es el objetivo. Para eso es un estudio prospectivo que se va a abrir en seis centros en España, en el norte, en Bilbao, en el sur, en Málaga, en el este, en Murcia, en el oeste, en Badajoz, y en el centro, en Madrid, en el hospital del 12 de octubre y en el hospital de La Paz, donde trabajo.
Vamos, doctor, no me cabe duda, después de escucharlo ahora mismo, que invertir en investigación, en concreto en esta que nos está contando, es donar vida.
La investigación no es un lujo, es una necesidad y, si me cabe, es una obligación. Y además, en nuestro país tenemos grandes equipos y grandes médicos y grandes investigadores que con muy poquitos recursos o con muy buena formación tienen capacidad para llevarlo a cabo.
Porque en nuestro país muere un niño al día de cáncer y resulta difícil, ¿no? Como estás ahora mismo en el proyecto que estás, Proyecto Lidia, que no exista a lo mejor el respaldo administrativo, el respaldo político que necesitáis.
Todos entendemos que los recursos son limitados, ¿no? Y que hay necesidades por todos lados. Eso es una obviedad. Pero verdaderamente mi sensación, como médico o investigador y con mi experiencia de haber estado también fuera, he estado en Estados Unidos, he estado en Alemania trabajando, la sensación que hay de mi país es que no se entiende la investigación como un modelo de desarrollo y como un motor económico, sino al revés, se ve como un gasto, ¿no? Es la partida a la que siempre se recorta, es la partida a la que siempre todo se ve como enfermedades raras, vivo. Entonces, yo creo que eso hay que darle la vuelta y hay que hacer de la investigación y de los investigadores una herramienta, un valor, una marca España, ¿verdad?, de nuestro país, y hay que reconocerle y hay que apoyarle.
Que la investigación no es un gasto, sino que es un proyecto de desarrollo de un país. Antonio Pérez, director del proyecto Lidia, te agradecemos muchísimo la aportación que has hecho aquí en la noche de COPE.
Nada, a vosotros por dejarme contar vuestra experiencia. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Dos y 28, una hora menos en Canarias. Los niños que salen adelante a pesar de lo pronto que llega un cáncer, pero salen y nos lo están demostrando y se está investigando, que es lo mejor. Así que si quieres contaros alguna historia, alguien que te pille cerca, pues están las redes sociales abiertas. Todo lo que quieras comentarnos con nuestro hashtag lanochecosecha en nuestro Twitter, @lanochedecope. También puedes dejarnos tus comentarios en facebook.com/lanochedecope o con nuestro email lanoche@cope.es.
Y como estamos en directo aquí acompañándote en la radio desde la cadena COPE, pues te recordamos dos números de teléfono que tienes abiertos para ti. Uno gratuito, el 950-6006, 950-6006, y el teléfono móvil 655-59-59, 655-59-59. Y ahora, si estás preparado para escuchar a una voz que es herencia de otra voz histórica, bueno, pues no te muevas, ¿eh? No te muevas de ahí.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola,
Pepi,
buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
El ritmo de la soleá, como el compás más frecuente en el flamenco, es de 12 tiempos. Lo que pasa que con la soleá es que tiene un carácter muy personal y sus contratiempos no le impiden ser uno de los géneros más alternativos del canto y el baile.
Así es la persona que trasnocha hoy en los micrófonos de la noche de COPE, una mujer con carácter, mediana de los tres legados de Enrique Morente y Aurora Carbonell, un artista de naturaleza diferente.
Y lo vamos a comprobar porque su nombre, más hondo no lo hay, y podemos cantarlo y que ella, por favor, nos acompañe a las palmas con el compás de su propio nombre. ¿Eh? Soleá, vamos allá.
Vámonos, venga.
Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos.
Olé, perfecto.
Buenas noches, Soleá Morente.
Viene ya pilladísimo. Buenas noches, un placer.
¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí todo un lujo estar aquí.
Presentas Tendrá que haber un camino. Es tu primer disco Y aunque el flamenco es tu fuente de inspiración, en este disco lo que encontramos es una fusión de muchas corrientes alternativas. Esto es flamenco indie.
Bueno, se le puede llamar así, le ponen muchos nombres y creo que el trabajo está abierto, se presta a ello. Vengo de un padre cantaor, de una madre bailadora y vengo del flamenco, que es la música que he escuchado en casa desde la barriguilla de mi madre. Y bueno, pero aparte tengo otras influencias culturales, ¿no? En casa hemos escuchado de todo y mi padre decía, hay que escucharlo todo, si una canción es buena, da igual, que venga del jazz, del rock, del pop, del flamenco. Y entonces todo eso que llevo ahí dentro, pues tenía que sacarlo de alguna forma y ha salido este proyecto.
Un proyecto que está lleno de lazos, de gente que colabora contigo, de invitados, y tendría que haber un camino. El título dice mucho un poco de las intenciones del disco. ¿Con qué intención, qué mensaje quieres lanzar en tu disco?
Bueno, tendrá que haber un camino que nos lleve a un lugar donde se pueda estar y podamos expresarnos y estar tranquilos y felices con nosotros mismos, ¿no? Y tiene doble sentido, ¿no? Tanto en la música, personalmente yo que vengo del flamenco, pero estoy tirando por otros palos y estoy explorando otros territorios, pero también la situación actual que vivimos un poco, tendrá que haber un camino, ¿no? Que alguna solución debe de haber que nos deje ser felices, ¿no? Y tanta presión, tanto trabajo, tanto dogma, tanto sistema, en fin. Y un día escuchando a Los Planetas, la canción Tendrá que haber un camino, que mi padre la cantaba, le pone voz, ya tenía las canciones, tenía todo, pero no tenía el título. Digo, ¿cómo llamo yo ahora a mi disco, no? Porque hay mucha diversidad y canciones muy dispares. Y escuchando un día la canción en un sitio, dije, esto es, tendrá que haber un camino, así me siento yo.
Y en este momento, ¿cómo te consideras tú? Porque, a ver, ¿no te consideras cantaora? ¿Qué te consideras tú?
Me considero ser humano.
Eso, por supuesto.
Un ser humano que le gusta la música y el arte. Y bueno, me considero, hombre, tengo el cante flamenco de forma natural y me considero músico.
Y tú llega un día que cuelgas ahí el titulito, Filología Hispánica, ahí se queda, y dices, mira que no, que lo mío es otra cosa, lo mío es ser la bandera de la trilogía de Lorca, por ejemplo, ¿no? Y te vas al teatro.
Bueno, pues sí, luego me he dado cuenta que todo está interrelacionado en el arte y he emprendido la carrera ahora en la música. Y necesito la filología, beber de ella, y al principio, cuando eres joven, piensas, no sé de qué me va a servir ahora estudiar, si lo que quiero es cantar o lo que quiero. Y mi padre me decía, no, conoce la universidad, luego te va a servir y efectivamente el 50%, además da la casualidad que es una carrera que me complementa muchísimo, porque a la hora de escribir, elegir un texto, es fundamental en la música el texto. En una canción, pues el 50% es el buen texto.
La música es la oportunidad para contar cosas y que llegue un mensaje, ¿no? Y al final, exacto, el texto es súper importante. Oye, ¿qué pasó recientemente con Bob Dylan? En esa experiencia tremenda de ese gran músico.
Bueno, fue increíble. Yo, cuando me llamaron Antonio y Jota para decirme que íbamos a telonear al maestro, yo creía, digo, sí, se están quedando conmigo, como siempre están de cachondeo. Digo, se están quedando conmigo, digo, no puede ser. Y fue increíble, un sueño hecho realidad. Yo me lo pasé muy bien, disfruté muchísimo y luego me quedé, por supuesto, a escucharle y fue magnífico, como él, una estrella, un genio.
Los Evangelistas, que bueno, que es un proyecto, es un grupo que nace en homenaje al Ronco de Granada, a tu padre, ¿verdad?
Sí.
¿Y vas a seguir con eso? ¿Vas a seguir con ellos? ¿Qué planes tienes?
Pues me encantaría, antes le estaba comentando a mi amiga Gema, que me ha acompañado, Gema Molero, y le estaba contando que es un proyecto que a mí no me gustaría que se acabara nunca, porque es una de las cosas más bonitas que me han podido pasar, ¿no? Que se reúna una banda tan potente como Evangelistas, que son Planetas más Lagartija, y hagan un disco homenaje a la música de mi padre, pues es lo más grande que me... O sea, yo el día que subí al estudio de J y escuché el disco de Los Evangelistas, dije, cambió mi vida a partir de ahí, y dije, quiero formar parte de esto, ¿no? Y a raíz de ahí, pues esa experiencia me ha traído aquí a estar contando estas cosas.
Pero no es la única cosa especial que te ha pasado, porque este disco es verdad que has tardado en sacarlo adelante, pero hay un disco que tienes ahí, que lo vas preparando y lo vas sí. preparando y lo tienes ahí guardado en tu corazón. De ese disco, ¿qué nos puedes contar? Ese disco que empezaste con tu padre.
Pues la has descrito muy bien. Es un disco que tengo ahí... lo tengo ahí... Bueno, lo retomo... Nunca lo he dejado. Siempre he estado en proceso de creación con él. Lo que pasa que, bueno, llegaron estas canciones y me llevaron por otro sendero, y bueno, estoy con él, estaba ahí con... Cuando se fue mi padre, pues decidí que la producción de ese disco la llevase Isidro Muñoz, Isidro Sanlúcar, el maestro, y en cuanto pueda me iré con él y seguiré trabajando en este disco que es mi tesoro.
¿Te animas a cantarnos alguno de esos tesoros, de esas canciones? Una canción especial para ti que puedas ahora mismo, para que los oyentes de la noche pues sientan contigo las letras y las palabras.
Del disco.
A mí me gustaría Palabras para Julia.
Vale, que estaba pensando justo en ella.
Para Julia y Sueños son de esos dos tesoros que sueles soltar así, como perlitas, en varios directos.
Sí, sí, es verdad. Qué alegría que me digas eso. Qué
Entonces bien. A mí me gustaría sí. esa, ¿no? Porque entre otras cosas también es más especial, ¿no? Para
sí.
ti.
Sí, tú no puedes volver atrás. Porque la vida ya te empuja con un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso, como ahora estoy pensando en ti.
Qué bonito.
Gracias, me ha pillado ahí un poco, pero me emociono cuando canto esta canción.
Te emocionas, claro sí. que te emocionas. Como te emocionas también cantando todos los temas de tu nuevo disco, tendrá que haber un camino, por ejemplo, porque tenemos de todo, tenemos fandangos, sevillanas, tangos, tenemos granaína, incluso hasta temas en inglés.
Sí, es una adaptación, no me he atrevido a cantar en inglés, aunque mi padre siempre me dijo que cantase aunque fuese media canción en inglés, que para eso llevaba toda la vida estudiando y pagando tantos cursos en inglés, tanta academia, tantos centros de lengua, pero luego no me he atrevido. Hay una adaptación que ha hecho Alberto Manzano y la cantamos en español, pero bueno, algún día a lo mejor... pues sigo el consejo de mi padre, que era cantar un trocillo, una frase en inglés, aunque sea, no me atrevía.
Bueno, o sea que dejas la puerta abierta para cantar en inglés.
Sí, sí, me encantaría.
Y para expresarte en otro idioma, que no es nada fácil, porque claro,
no.
es otra cosa, es otro mundo, suena incluso diferente en otros idiomas muchas veces la
sí.
música.
Es curioso, pero es uno de los retos que tengo, me gustaría mucho, tengo por ahí alguna idea... No sé, me gustaría que el flamenco se cantase en otro idioma.
Sería increíble, la verdad, escucharlo en otros idiomas. Casi parece imposible imaginarlo.
Parece imposible, es muy difícil. Yo lo
tenía... Se hacen intentos, ¿verdad?
Es difícil.
Bueno, y aparte que el disco tiene un montón de diferentes sonidos, diferentes sensaciones, también tendrá un poco que ver con las diferentes influencias que tú has tenido, ¿no? Porque sobre todo tu padre, el primero, vaya por delante, pero luego muchas más personas que te han influido y que te has dejado llevar, ¿no? Con
sí,
la música.
Por supuesto. Bueno, en el disco participa toda Granada. Toda Granada y parte del País Vasco.
Muy buenos músicos en Granada.
Muy buenos músicos, sí. Tengo la suerte de tener unos compañeros increíbles con un talento y una sensibilidad y muy muy generosos conmigo, que me han ayudado a emprender esta aventura. Y está, bueno, pues aquí está J. Los Planetas, está Antonio Arias, está La Bien Querida, David Rodríguez, Pájaro Jack,
Manu Lori Ferron, Meyers también.
Algunos componentes de Lori Meyer, como JJ Machuca o Miguel Martín. Esta estrella, mi hermana, está mi hermano José Enrique, mi madre me ha hecho los coros en otro...
Hombre, eso te iba a decir, es que aquí toda la familia se apunta a los coros, las palmas, lo que le echen, ¿no? Esto como es...
Sí, tengo suerte.
Qué maravilla.
La verdad es que lo he grabado en el estudio de mi casa, en Granada, y bueno, parte ha sido grabado en el estudio de mi casa y parte en el refugio antiaéreo, que es el estudio de Los Planetas. Y claro, estábamos abajo en la casa y arriba, el estudio está abajo y arriba pues venía Estrella y decía, baja y abajo, a ver qué te parece lo que estoy haciendo. Y ya la pillaba por banda y la liaba.
Ah, aprovechabas ahí, ¿no?
A ver si me puedes ayudar con unas castañuelas. Las castañuelas de la sevillana son de Estrella. Y luego en el tema así electrónico también hay unas voces de ella que se llama El Tonto. Y ese es uno de los temas que más gracia me hace.
Versión electrónica.
Sí.
Esto me pica a mí mucho la curiosidad. Vamos a escucharlo.
Ole.
Queremos tanto, sabía tu algrana. Más tonta soy yo que me acabo de enterar. Más tonta soy yo.
Pues sí que se consigue, ¿no? Toda la mezcla esta que haces. Te has hecho ahí un batiburrillo que al final sale bien.
Sí, todo es posible cuando haces lo que realmente necesitas para sentirte bien en ese momento, ¿no?
¿Y ahora en qué punto estás? ¿Qué planes tienes ahora? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, buena pregunta. tengo que organizarme porque ha sido un montón de sensaciones, de emociones. Termino el disco, bueno, estamos con la promoción, estoy también con un proyecto de teatro que lo estoy disfrutando muchísimo, que es una obra dirigida por Secund de la Rosa. Tengo la suerte de colaborar con compañeros increíbles como Juan Diego Boto, que la admiro muchísimo, Natalia Molina, Carolina Bang, y es un proyecto que patrocina Tanquera y terminamos el sábado. Y estoy con el teatro y empezaremos con la gira a partir de enero, febrero. Y bueno, retomando así el otro proyecto que os conté, inventando. No sé, se ocurren muchas cosas que a veces no se puede hacer todo lo que a uno se le ocurre, pero lo importante es que estar
poquito
vivo.
A poco.
Sí,
pero ese momento efervescente se nota, en el que estás ahora en ebullición de muchas cosas y luego ya irás poco a poco separando y poco a poco haciendo.
Sí, vamos a ver a dónde nos lleva todo esto.
Vamos a ver, como dice tu disco, ¿no? Tendrá que haber un camino.
Eso digo yo.
De momento, tú vas caminando por varios caminos.
Sí.
Y luego todos, a lo mejor, te llevan a uno, quién sabe. Lo dejamos ahí. Tu disco, la verdad, que significa mucho solo por el título. Fíjate que es lo último que decidiste, pero al final tiene todo el sentido. Tendrá que haber un camino. Tú, de momento, sigue en todos
sí,
los que haces.
Me voy dejando llevar un poco por lo que siento. Y al principio pues, me parecía todo como que no sabía cómo encajar y al final han ido encajando las piezas. Yo creo en el destino. Y al final solo fue organizar el orden de las canciones para que vaya contando una historia, mi historia, de principio a fin, y luego aparecía el título al final. No ha sido tan fácil como lo cuento, que
claro.
he sufrido ahí.
No me extraña.
He pasado momentos buenos y también momentos de tensión.
Yo también creo en estas cosas del destino, por lo menos que en los tiempos sí que hay veces que se cruzan cosas que que le llegan, ¿no?, a uno y que,
sí,
y que tocan la sensibilidad. Por ejemplo, mira, estamos ahora mismo aquí hablando, pero es que este 20 de noviembre se reeditan y se remezclan, bueno, pues 6 discos
sí,
de tu padre, ¿verdad?
Sí, sí.
Con la producción de Manuel Gamboa,
sí,
Carlos Martos. ¿Qué coincidencia?
Pues sí. El día que fui a escucharlo, el trabajo que han hecho, un magnífico trabajo con la obra de mi padre, pregunté cuándo salía, me dijeron que era el día 20 de noviembre y coincide, ¿no? Es como un mes después de que salga, tendrá menos de un mes. Y
¿te equilibra esto un poco?
Emocionalmente. Sí, sí. Me están pasando cosas muy emocionantes, no sé, es como... Estoy dejando que fluyan y a veces suceden cosas que dicen no sé por qué lo estoy haciendo, no sé por qué estoy aquí, no sé por qué estoy cantando esta canción, por qué me he juntado con este músico, pero luego tiene todo un sentido, ¿no? Yo creo que hay que dejarse llevar por el corazón, con cuidado, ¿no? También se mete uno en unos líos. pero bueno, creo que hay que ser valiente. Y como vosotras, también imagino que sois dos chicas súper valientes. Ya solo por estar aquí.
Bueno,
a estas horas.
Estoy segura, a estas horas es verdad que hay que ser un poco valiente. Sí. Y nosotras somos valientes por haberte llamado a ti, pero sí. Te agradecemos que hayas venido hasta aquí, Solea. Y además hay que ser valiente porque toda la gente que te escucha y que escucha este nuevo disco y que te vas a acercar a ellos a partir de enero y vas a empezar la gira, te lo agradece. Agradecemos mucho las locuras porque así podemos disfrutar luego de tu música.
Pues muchísimas gracias y... Estamos todos en el mismo barco, así que...
Este disco de Solea Morente tendrá que haber un camino. Tendrá que haberlo... No, ya lo hay, Solea. Ya y lo ya lo has empezado.
Estoy
así que
ello.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches.
No, no lo puedo decir. Los motivos que tuve no los pienso decir. A veces... canso de mí y quisiera cambiarme por cualquiera de aquí. Tú me quieres así.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el
patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su pareja, lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
2:48, hora menos en Canarias.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
¿Cómo me gusta, Bárbara Archilla, contar estas cosas en la noche de COPE?
No, tú lo que quieres es viajar. Ahí arriba, muy lejos, que te he visto ya.
Bueno, es que algún día tendré que volver a mi planeta, ¿o no?
Es verdad, porque no eres de este planeta. No, no lo recuerdo suficientemente a los oyentes, pero bueno.
Bueno, cuando te lleve y os lleve, ya lo comprobaré.
Claro, eso es lo que quiero.
Bueno, que cuatro jóvenes aragoneses han ganado un premio internacional de la NASA, así como lo oyes. Los cuatro afortunados viajarán este mes de diciembre a Cabo Cañaveral a visitar las instalaciones de la Agencia Espacial y del Centro Espacial Kennedy.
Tienes envidia, ¿eh? Te he visto,
sí,
te está haciendo...
la verdad es que sí.
Bueno, lo han conseguido porque, mira, ellos gracias al proyecto Eye of Horus, es que no hay quien entienda los lenguajes de por el espacio, ¿eh? Pues es un dispositivo de asistencia visual que permite controlar objetos con la mirada. Y este dispositivo, wearable, inalámbrico, para los entendidos, es que de verdad... Menudos como sois en el espacio, Isabel. Bueno, pues este dispositivo combina tecnologías de visión artificial y tratamiento de la imagen. Esto consigue controlar los objetos sin que haya que tocarlos. Y Luis Martín es miembro de Maccheroni. Él es ingeniero electrónico industrial. Maccheroni es la asociación tecnológica a la que pertenecen estos cuatro afortunados. Luis, que muchísimas felicidades. Lo
¡enhorabuena!
Primero.
¡Bravo, bravo, bravo!
Muchas gracias.
Bueno,
muchas gracias.
Vaya cosa, ¿eh? Está Isabel, que os tiene una envidia ahora mismo.
Estoy emocionada.
Sí, nosotros también.
Oye, ¿en qué consiste este dispositivo del que he hablado yo? Que se me da fenomenal encima decirlo, el wearable inalámbrico.
Pues el dispositivo nació con la idea de ayudar a los astronautas y a los trabajadores de la NASA, que pues ahí en el espacio es difícil, o parece que es difícil controlar los paneles, y queríamos ayudarles en un hackathon que organizaron a que pudieran controlar las cosas simplemente con la mirada.
Los paneles, has dicho, ¿qué paneles son esos?
Pues los paneles de la estación, en órbita o del transbordador cuando están saliendo de la órbita, o también aplicable a un ingeniero que está en medio de un lanzamiento y no puede levantarse el ordenador, pero quiere activar una señal, una comunicación. Y es un poco lo que quisimos solucionar porque fue uno de los retos que ellos lanzaron en el hackathon en el que participamos.
Y claro,
mover las cosas sin mirarlas. Vaya reto, retazo, ¿eh? Perdón, es que esto es muy difícil.
¿Y el nombre, Luis, esto de el ojo de Horus, esto qué tiene de especial? Porque Horus, claro, esto...
Sí, bueno, la verdad es que la historia del ojo de Horus es que el hackathon duró un fin de semana entero, trabajando de día, de noche, y había que tener un prototipo y había que presentar el proyecto para vendérselo a la NASA, ¿no? Y que le quisiera. Entonces, recurrimos un poco a la mitología egipcia, en la que Horus era el hijo de Set, y en una pelea con su hermano perdió un ojo, pero su padre le dio un ojo especial mágico que le permitía hacer otras cosas que no solo mirar, sino poderes mágicos. Entonces, queríamos darle un poco de entidad al proyecto, como que eso que en las películas futuristas se ve que puedes controlar la televisión, pues que es algo real y que ya es aplicable, ¿no? A no solo a las personas de la NASA, sino también pues a personas con problemas de movilidad física, que no pueden escribir, que puedan escribir con la mirada, que no pueden controlar los objetos de su hogar, que puedan controlarlos. Entonces es un poco lo que quisimos plantear.
Fíjate, esto ya empieza a pintar súper bien, porque esto ya va a ayudar a muchísima gente. Oye, creo que vais a asistir al lanzamiento del transbordador espacial, ¿no? En vivo y en directo.
Sí, tenemos una agenda para toda la semana, la primera semana de diciembre, en la que un día haremos una cena con el resto de finalistas y gente de la NASA, otro día visitaremos el centro John Fitzgerald Kennedy y las instalaciones, y el último será el colofón, que será el lanzamiento, el poder ver un lanzamiento de un transbordador pues allí en Cabo Cañaveral.
Wow. Bueno, esperamos el vídeo, ¿eh? El vídeo que grabéis nos lo tenéis que mandar por Twitter, ahí en directo, porque seguramente que nos cae en buena hora, como estarás al otro lado del mundo y claro, aquí es madrugada, pues nos vendrá muy bien, muy bien, Luis.
Pues claro, cuenta con ello.
Que, por cierto, seguís investigando, supongo que, bueno, tendréis ofertas encima de la mesa porque esto interesará a mucha gente, pero ¿en qué estáis ahora en marcha? Quiero decir, ¿se puede colaborar con vosotros de alguna manera para esa expedición?
Bueno, sí, realmente... No sabemos muy bien el porqué, pero bueno, el concurso no contempla los gastos de transporte hasta Estados Unidos. No sé si porque no creían que un equipo de España o otro país fuera a ganar y que se iba a quedar en casa, pero no lo contempla. Entonces estamos buscando activamente colaboraciones con alguna empresa que quiera que le patrocinemos, que hagamos un videoblog o que hagamos un proyecto con ellos, porque tenemos un fuerte potencial tecnológico en el local, para intentar financiar pues ese premio y que no pierda esa parte de premio, ¿no? De que tengamos que poner de nuestra parte para pagar el viaje, que lo haríamos porque no vamos a perder la oportunidad, pero si existía la posibilidad de impartir un taller, dar una charla a cambio de un apoyo, pues tenemos nuestra página web, que es www.macaronilabs.com, y ahí tenemos un sistema de donaciones, una campaña de crowdfunding para todo aquel que quiera ayudar a llevar a los jóvenes españoles a ver la NASA.
Bueno, sois un ejemplo de que la investigación fluye aquí en España, pero claro, es lo que tú dices, la buena idea, las buenas ideas y las grandes ideas e investigaciones fluyen, pero claro, hay que financiarlas y hay que, para claro, llevarlas lejos, ¿no? Y eso claro, es lo que, en eso estáis, ¿no?
Sí, sí, a ver si nos lo han avisado con 3 semanas, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a intentar mover y hacer todo el ruido que podamos, aunque sea pues para que la gente se dé cuenta de que en España también podemos innovar y los jóvenes tenemos potencial.
Bueno, ya te digo, en Maccheroni hay unos cuantos jóvenes con gran potencial que con suerte se van a ir a la NASA y además con una cosa que es útil, no en otros mundos, en este también, en este mismo, en el que estamos ahora, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Mira, todas las buenas cosas o casi todas las buenas cosas que se crean para el universo, también para los ejércitos, ¿no? Al final luego acaban teniendo un uso más cotidiano, más de las personas normales, ¿no? Como la radio. ¿No te parece, Luis?
Sí, la verdad es que además Maccheroni surgió un poco de esta idea, ¿no? Nosotros éramos chicos con un perfil muy tecnológico y pensábamos cosas muy tecnológicas, en plan robots, cosas que a todo el mundo le parecen raras y... Por estar en el barrio en el que estamos de Zaragoza, pues se acerca gente que no tiene ni idea de tecnología, viene artistas. Entonces ellos nos aportan esa visión que nosotros nunca, nunca veríamos de las cosas. Algo que nosotros solo utilizaríamos pues para imprimir, ellos nos dicen, pues no, es que esto tiene una utilidad en el mundo real, en el mundo del arte, y es lo que queremos un poco de Maquedonia, que sea un nexo de unión de arte, educación, salud, y todo aplicando nuestros conocimientos de tecnología a llevar a cabo proyectos con gente.
Pues claro, entre todos, ¿qué digo yo? Entre todos, sí. Que se hace todo siempre. Con gente, con ayuda, con grandes ideas, con personas como vosotros, porque un ingeniero electrónico industrial nos ayuda a hacer cosas que yo no podría hacer, pero a lo mejor puedo aportar esa pequeña idea. Tú, bueno, no lo sé, porque tú eres de otro planeta, entonces no me espero cualquier cosa.
Yo invento otras cosas, pero vamos, que ni la mitad, Luis, para nada, ¿eh?
Bueno,
¿qué va?
Que Luis, que tengáis muchísima suerte, ya retransmitiréis, ¿no? Cuando estéis ahí en la NASA ya nos enseñaréis todo lo que habéis descubierto y estáis viviendo.
Claro, por supuesto. En la vuelta os contamos.
Por cierto, que mi planeta es el asteroide B612, que cuando me construyas un cacharro para poder volver, pues avísame, porfa.
Vale, sin problema. Yo te doy un toque y lo gestionamos.
Venga, fenomenal. Pues Maquedonia se pone a ello. Luis Martín, miembro de Maquedonia, ingeniero electrónico industrial, y Maquedonia, esa asociación tecnológica que ha sido premiada, 4 afortunados detrás, 4 jóvenes. Que tengáis mucha suerte y gracias, Luis.
Que lleguéis a la NASA.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go?
2:57, una hora menos en Canarias, sonando Adele aquí en la noche de COPE. No da tregua a esta mujer, ¿eh? No le ha dado tiempo a disfrutar de Hello.
Para nada.
Que ya ha sacado otro nuevo disco.
Va a ser
bueno,
mismo.
Nuevo disco, no, nuevo, no, nueva single, canción, nueva vamos, single, por sí. Favor, ya le quiero yo atribuir
otro
disco. Lo va
destripando así de a poquitos.
De a poquito, pero vamos, que bueno, que hemos disfrutado mucho porque esta es la nueva canción de Adele, When We Were Young, el segundo single que va a lanzar la cantante de su nuevo disco, del número 25, ese es el título del disco. El adelanto dura casi 2 minutos y la artista lo ha presentado en el programa australiano 60 Minutes. Bueno, 60 Minutes, el Spanglish, te ha gustado, ¿no, Isabel, mi Spanglish?
Sí.
Donde realizó un adelanto en esta nueva canción que formará parte del nuevo material de la cantante, que por cierto va a ver la luz mañana en todo el mundo, o sea que ya lo puedes escuchar.
Por el momento Adele lleva más de 1 millón de descargas del primer single, de este que hablamos, el Hello. Pero en este programa australiano ha confesado que este nuevo single es su canción favorita del disco, vamos, la que está sonando ahora. Así que nada, bueno, a las 2:58, hora menos en Canarias, un saludo para todos los que estáis currando hasta ahora. Enseguida actualizamos la información en COPE y te esperamos aquí, en la noche de COPE.